Darwin es presentado por Itaú. ¿Y quiere arrancar ya sus vacaciones? Porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin, tenga usted buen día, ¿cómo le va?
Bien, amigos. Ayer fue el día de la... se podría titular ayer el día del combate contra el tránsito lento, porque primero en el correr de la mañana, sí, o la tarde, no sé qué fue,
pasó?
Un salle de caca, ¿verdad? Que lo que se podría titular.
¿Qué?
Un salle de caca.
Suena horrible, pero...
Bueno, suena así, bueno, suena feo, pero hay que afrontar la realidad. La realidad es así, fea, pero uno la tiene que desmenuzar, señor. sacarle lo que encuentre. Salle apuntó su pico, digamos, su piquito llevador, contra un gastroenterólogo.
¿Verdad? Contra Cohen, sí.
Todos sabemos a lo que se dedica mayormente un gastroenterólogo. Y también sabemos de qué está relleno el salle.
Bueno, perfecto.
Bueno, ¿y de noche qué vino? ¿Qué tuvimos para cerrar el 24 de febrero, día de la materia, señor? El episodio del sorete. Claro, este que del coche de... Será un crap, pero es un sorete.
Lo que le dijo el jugador de Trujillo, Soto, a Leandro García
Morales. Un Soto habló de un sorete.
No veo un Soto. Me importa un Soto, pero es un sorete.
Está bien. Entonces, el tránsito lento, pensé que era también por Aguada jugando en cancha.
Ah, bueno, sí, un poco. Pero mañana hablamos deportivamente,
bien,
señor. Ahora acá estamos para lo que le importa a la gente, que es, las plumas.
El ringuirranga.
La terrajearon, está bien. Están promocionando de la manera que se puede promocionar en lo que vendría a ser el final del verano, señor. Uno se da cuenta que estamos en verano por eso, finalmente. Porque se sigue promocionando de la única forma que se puede, que es en términos de vedete. ¿Cómo quién quiere empezar? ¿Será un crap, pero es un solete, o por un salle de caca?
Salle,
bueno, ahí está, vamos a ver el salle. Entonces, ¿qué dijo salle? Sería bueno investigar cómo el lobby judío metió a Henry Cohen en el gacho. En referencia a uno de los principales coordinadores del grupo de asesor científico honorario, que esa es la parte que no se da cuenta, Sasha, digamos. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, salió el lobby judío a denunciar a Sasha, señor. Este es el problema. Es un problema que llego planteando a mis paisanos hace mucho tiempo, que lejos de la política habitual en estos casos, lo mejor es que no existan represalias, sobre todo jurídicas o judíricas, ¿verdad? Sobre el vociferante, digamos, de los improperios, vitipulio, no sé cómo que se llama eso, vilipendio,
vilipendio.
Exactamente, de los expendios, vilipendiosos. ¿Sí? Que es lo mejor, porque si no, se confirma. Inmediatamente se confirma, ¿entiendes? Sería bueno. Ahora, Salle, hoy puede tuitear, después de que Sanguinetti, el mismísimo Julio María Sanguinetti, doblemente presidente, dijo que la fiscalía debería investigar las declaraciones realizadas por el abogado Salle de oficio, ¿verdad? Hoy podría tuitear Salle, sería bueno investigar cómo el lobby judío metió a quien les habla en NACA. ¿No? Por ejemplo, este es interminable, ¿entiende lo que le quiero decir? Que no favorece la justamente lo que se quiere evitar, que es este tipo de pensamientos conspirativos de una élite que arma todo para favorecerse a sí misma, etcétera, ¿no? La corporación que sea, en este caso, de la religión judía. Y por otro lado, son palabras que terminan siendo no estas palabras específicas, pero que terminan generando un derrame, un tsunami de elogios y de, bueno, de muestras de cariño y de respeto y todo. Por lo tanto, termina siendo como casi, ¿qué le diría? Una celebración de la persona a la que en principio se agravia. Eso destapa una botella llena de declaraciones celebratorias de la persona, por lo tanto le hacen pasar un buen día. Yo creo que ayer Henry Cohen debe haber tenido un buen día. Debe haber tenido un día lindo, con la cantidad de mensajes y cosas, la valoración que tiene la sociedad por él, y por lo tanto me parece que Salle no es culpable de absolutamente nada, salvo de un gran error dentro de su propia lógica, digamos, ¿no? Si es que Salle tiene alguna lógica, pero uno espera que el personaje, por más disparatado que sea, tenga una lógica interna. ¿No?
Sí.
Y es que si el lobby judío metió a Henry Cohen en el gach, un poco también lo cagó a Henry Cohen en el lobby judío. La verdad, hay que ver, que porque hay que decirlo también, ¿no?
Y por la H, dice usted.
Sí, porque es honorario. O sea, ahora es honorario. Lo metieron en un coso. Mirá qué bien el lobby judío.
Tenés que dar la jeta a todo
el lobby judío. Se ve que no lo quieren mucho en la colectividad. Porque lo metieron en una cosa que tiene hace un año y medio. Que está ahí en una situación de estrés. Y en donde al frente de un grupo asesor. Que después la sociedad, obviamente, putea, lava, lo que usted quiera, ¿no? Dependiendo de quién reciba o de la forma en que se le reciba los mensajes que manda ese grupo asesor, no sé cuánto, pero no cobra un sope y está todo el día al servicio de algo que no le remunera, ¿verdad? Que es prácticamente otra forma de llamar la esclavitud, ¿no? Es nuestro esclavo. Por eso le podemos decir, son todos nuestros esclavos. Entonces, sí, lo cagaron del lobby judío.
Sí, digamos que Henry Cohen, además de algunos reconocimientos internacionales, vengan de donde vengan, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, o sea, no es que...
Ah, no, ese sí, claro.
No tenía un lugar para estar ni de dónde salir para llegar a tener notoriedad. No sé si...
No pusieron a Diego Jocas. Claro. Ahí, vamos a... Diego,
eso iba al lobby. El lobby no hizo una cosa de loco. Sí, claro.
Sí, exactamente. Sí.
Agarró a uno que estaba entre, digamos, uno puede discutir las pergaminas, la Academia Nacional de Medicina, que eso está bien, pero no agarraron, porque como le dijo un periodista deportivo,
sí, y del además,
judío lo pusieron ahí.
Exacto, que y además, eso, insisto en que tampoco lo favorecieron mucho, o sea, sería un problema ya entre el lobby judío y Henry Cohen, ¿verdad? Que la pregunta no debería ser esa que hizo Salle, sino, lo que sería bueno investigar es qué problema hay entre el lobby judío y Henry Cohen, que lo metió en un grupo asesor científico honorario, que, bueno, la verdad, es un lugar en el que seguramente casi nadie quiere estar. O sea, todos queremos estar en la teoría, pero no en la práctica. La práctica es espantosa, es un lugar horrible. Es el peor lugar para estar en esa pandemia, o sea. Entonces, bueno, está. Y también en ese sentido, entonces, volveríamos al día del tránsito lento, porque esa lógica, diría que siendo un afamado y exitoso gastroenterólogo, y que probablemente haya hecho cagar al lobby judío desde su profesión, ¿verdad?, casi en su totalidad, ahora el lobby judío lo hizo cagar a él durante un año y medio en la picota sin cobrar un sope. ¿Está?
Devolución de favores.
Exactamente. Y me gustaría también resaltar la palabra picota, que es una palabra que hace mucho tiempo que no está en sí misma, ¿verdad? No es una palabra que esté...
No, está lindo.
La
no te uso
picota.
Frecuente.
No está en no estamos en la picota.
La palabra picota, sí.
Señor. Ha quedado muy por fuera de la picota. Le diría que hasta el tapete está más sobre el tapete que la picota en la picota, señor.
Sí, la palestra.
La palestra. Oh, es una palabra que está mucho más sobre la palestra. Que está más en la palestra que la picota en la picota. Se ha despicotado la palabra picota, señor. Y bueno, después tenemos el episodio, el otro homenaje al tránsito lento, ¿verdad? Que será un crap, pero es un sorete.
El jugador de básquet en estos en estas mini entrevistas que se hacen después de los cuartos o
que son un error, y después de los partidos son un error, ya se lo dije, que además la del medio tiempo no le ponen tapaboca, a la del final del partido le ponen tapaboca, pero a la del medio tiempo no.
Mire qué medida esta, interesante.
Es gracioso, dice, protocolo de COVID, COVID es la cosa más estúpida que hay en casi todas sus formas, señor. En el deporte tiene pico de estupidez, pico de ridiculez, es el deporte. Yo creo que no ha habido otro ámbito en el que se vean protocolos más idiotas y ridículos que en
usted,
el deporte.
¿Usted ha visto cómo le pasan el tapabocas en alguna oportunidad?
En los hoteles de alta rotatividad hay protocolos mucho más sensatos que en el deporte.
Vamos a decirle a la gente que
el protocolo de Divas Club, que decía todas las cosas que había que hacer, ¿se acuerda que lo leímos? Mucho más sensato que el de cualquier deporte, en cualquier federación, no la de acá, cualquier federación mundial, señor, desde la NBA hasta el campeonato de hockey sobre patines.
No, les digo que los jugadores no tienen bolsillo con un nylon donde adentro está satanizado, como le dice usted, el tapaboca, sino quiero que presten atención si alguna vez se abre el plano de cómo les dan el tapaboca. Se lo pasan entre seis manos de gente que está tocando la pelota, el banco de suplentes, todo. De cualquier lado, los otros lo agarran con la mano que vienen jugando de la cancha, lo abren como de lugar y se lo encajan en la boca.
Sí,
esto es un protocolo sanitario.
Falta que lo escupa uno antes nomás. Ese es el protocolo del tapabocas.
Increíble cómo llega el tapabocas hasta ahí.
No, porque creo que le dan uno nuevo ahí. Le dan uno, lo tiene.
En la nota le dan uno que tiene
el productor, exactamente. Sí.
Que lo tiene satanizado, como ellos.
Lo tiene, sí, todo satanizadito. Lo abrirá ahí adelante del nylon, no sé qué, y se ponen, pero igual es medio raro, porque se lo pone ahí. Y entonces le sumamos a una cosa que no se debe hacer, un ejercicio que no se debe hacer, que es entrevistar al deportista cuando acaba de terminar o está en la mitad, como en el caso de ayer, de su ejercicio, ¿verdad? De la cabeza está completamente alterada y uno no puede responder de sus propias palabras. Pero eso no, insisto, otra vez, volvemos a lo mismo, no es una crítica, le estoy haciendo al mundo BTV. Más que a mí me gusta mucho más Plus, que es mucho mejor, no es algo, es algo que se hace en todos lados, señor, se empezó haciendo en la NBA y ese desastre se ha repetido en todos los ámbitos de basquetbolístico, lo hace la FIBA, lo hace la Euroliga, lo hace todo lado, ¿verdad? Le hacen notas en el entretiempo a los jugadores, lo cual es maravilloso porque es increíble, es como hacerle una nota en la mitad de una cirugía a un cirujano. ¿Y cómo viene? Yo qué sé, no sé, hasta que no te mire. Viene lindo, pero hay que ver. No, pero qué bueno, qué buena primera mitad de cirugía que tuve. Sí. Todavía no se le disparó ningún valor, nada. No. No llamé. ¿Qué le va a decir? ¿Entiendes? Es imposible, es una cosa que no está terminada y le preguntan, lindo, buen primer y segundo cuarto, ¿Qué gran partido está jugando? Bueno, no sabemos si estamos jugando un gran partido, nos vamos a enterar después de que termine el mismo. Bueno, cuestión que esa nota, además, no se debería hacer porque no está en sus cabales el deportista. El deportista le pone el cucurucho ahí y está con la cabeza completamente ida, viene de un trance, señor, la competencia deportiva profesional o semiprofesional como la nuestra lo lleva a uno, incluso el amateur, lo lleva a uno a un trance, a estar en una situación. Por eso es que tampoco debería haber micrófonos en los bancos de suplentes, porque se dicen cosas inapropiadas permanentemente que la gente sentada en el living de su casa tiende a juzgar, bueno, como juzgamos todo, ¿verdad? Que es desde nuestro oficinismo más puro. Entonces dice, ¿cómo van a decir eso de la madre de no sé quién? No, mirá lo mal que le habla al otro. Bueno, sí, se hablan así los deportistas, se hablan a los gritos, con pocas palabras y agresivas en general. Entonces dice, mirá esos dos, están peleados. Y no estaban peleados. Sí, se dijeron cualquier cosa. Bueno, sí, se dicen cualquier cosa todo el tiempo. Sí, esos son los deportistas que no nos gustan. Creemos que nos gustan, pero después cuando los vemos de cerca, no nos gusta. Pasa lo mismo con su aspecto físico, digamos. Uno lo ve por la tele y dice, qué Adonis. Se acerca y está todo sudado, tiene toda una cantidad de inconveniencias físicas que no son algunas partes atrofiadas de su cuerpo, huele mal, tiene un aliento bastante desagradable, en fin. toda una cosa, una distancia sana que hemos dejado de lado y que eso nos lleva a ver las partes de la policía que no deberíamos ver. Bueno, en este caso es amplificado porque van y declaran cuando termina el partido o cuando termina el partido. El problema parece que, a ver, lo voy a tratar de explicar a la gente. Empieza cuando al final del partido anterior. ¿Qué pasó? Es más, hay más para atrás todavía.
Estamos en la final Aguada Trubil de la Liga Uruguaya de Vasco. A lo mejor de tres va Aguada 2-1 para ordenar a la gente.
El mejor de 5.
El mejor de 5, perdón.
Tiene que ganar 3. Ayer iban 2-0 y ganó Trubil. Sí. Y bueno, entonces lo que pasó fue que en el partido 1 se lesiona García Morales porque Pomoli le pone un poquito más la cadera ahí, medio como de abajo, pero es como un acto reflejo, digamos, de supervivencia del menos apto, ¿está? Gente que no tiene, la verdad, o sea, no es un descubrimiento, no estoy agrediéndolo, no tiene mucho talento físico, sobre todo, y bueno, hacen ese tipo de cosas para ser valiosos dentro de la cancha, que no necesariamente busca lastimar, o no busca lastimar, pero que a veces tienen resultados incómodos, ¿está? Entonces se generó ahí como una discusión de si fue a propósito, si no, no sé qué, bueno, da todo eso, ¿está? Entonces ella termina ese partido. El partido siguiente, él se cae arriba del pie de García Morales, el argentino de Trubil.
Mariani.
Entonces se cae arriba del pie y no hay mucho menos intención, todavía es imposible. Si el jugador, el atacante viene hacia uno, es imposible premeditar que le va a poner el pie abajo, señor, para que caiga sobre el pie. Es una jugada bastante habitual en el básquetbol. Si es al revés, si el jugador está tirando, el atacante está tirando y el defensa se le mete abajo, puede haber un poco de intencionalidad, pero en este caso no, en este caso es imposible realmente, porque no está ni mirando ahí, ni siquiera el otro cae y se dobla y se también se genera la discusión de si lo había hecho a propósito, no sé cuándo, dice el banco, ahí se te rajea un poco Trubil, pero es para donde lo tiene que llevar, ¿no? Es la única manera que esta final se puede transformar en algo competitivo, te rajeándose mucho más después de que Mariana se le echó, no, gritan cosas, aprendí a manejar, no sé qué, le gritan algunas cosas a García Morales, sí, simpática, ¿no? De la tribuna.
Sí, considerando que no hay tribuna, digamos, popular.
Eso empeora las cosas, el deporte se ve dañado porque no genera el ambiente de multitud, señor, y cuando no se genera el ambiente de multitud quedan los mismos gritos desaforados, pero de cuatro, y entonces se escucha todo, y entonces pasa a ser una cosa que en ningún momento se diluye, que está todo el tiempo ahí presente. Bueno, o sea, toda esta situación, cuando termina el partido, García Morales, medio de, como de, en una actitud de viejo, no aguanto nada, de viejo, de, está todo vivo, me falta de respeto acá, chequee, de vivo no, estos guachos están todos vivos, y me dicen a ella, a mí, que lo que yo chequeé, todo eso, y bueno, claro, se te rajea lindo ahí la cosa, dice esto, que me vienen a decir a mí, que no me falte el respeto, que no sé qué, que hay alguno ahí adentro que me entran a pegar de hace 5 años, y que yo, que no sé más de esto, se te rajea ahí, precioso, con el cucurucho, la
van subiendo la escalada del terrajeo,
la terrajeada televisiva, ¿no? El cucurucho, sí. Pegás el cucurucho. Mientras la terrajeada estaba ahí, que igual tampoco estaba ahí, porque ya todo lo escuchan. Entonces, los periodistas ya van contando y lo ponen, o sea, la nota del observador que está linda porque te pone todo detallado, todas las cosas, las barbaridades que dijeron a García Morales y no sé cuánto. Y bueno,
es que se escucha todo absolutamente, para los periodistas ahora, lo que dicen los dirigentes, los jugadores, todo. A veces
y
había
tocaron problemas. Esa, la del accidente, ¿no? Que ya, ¿cómo voy a decirle a Tiger Woods? ¿Cómo voy a decirle a Schumacher? ponerle freno a mano a los esquís, ponerle freno a mano a los esquís, Michael.
Pero Darwin se lo dice muy lejos. Darwin se lo dice muy lejos, no.
Bueno,
no,
claro,
no,
por eso, yo se lo digo, pero él no me escucha. O sea, ahora sí se le puede decir a Mijael. El tema es si se levanta, Mijael, y uno le anda gritando por la calle, ¿entiende? De acá, 3 metros, Mijael, cómprate, tomate freno a mano para los esquís. Chicos, bueno, está, hay un momento donde Mijael, que ya está viejo y coso, se va a calentar. Y de reacción de viejo, no me falte más el respeto, me falte más el respeto, guacha mierda, me falte el respeto. Y entonces,
sí, ayer, cosa que después, fuera de eso, por ejemplo, Mariani declaró que Leandro no tuvo nada que ver, hablaron ayer, creo, un ratito antes.
Sí, después, porque fue del momento, va. Mariani también le dijo, no sé qué, lo putió, pero fue del momento, el momento cuando el tipo cae arriba, está muy angustiado el deportista ese, porque se acaba de romper y se quedó sin final. Le pasó lo mismo, pasa todo el tiempo en el básquetbol. Le pasó lo mismo a David.
El año pasado. El año pasado, Harden, no, hace cuatro años.
Harden paraguayo, sí, claro, que tiene agua, es una maravilla, es hermoso de ver, Harden paraguayo. Y entonces le pasó a él eso y se quedó sin final. Porque en Cabot estaba abajo cuando este fue a tirar una bandeja y este salta medio raro y no sé qué. Y bueno, se rompió. ¿Qué va a hacer? O sea, eso es cosa que pasa. Pero el problema es de los otros, de la cosa ahí del banco suplente. Venía con Pomoli ya de antes, no sé cuándo, toda la cantidad de cosas. Yo estoy tratando de. En este momento soy Jorge Rial, amigos. Estoy tratando de explicarles cómo es este derrajeo. Y se te rajeó la luz, lindo, porque es cuando llama la atención, es la forma de llamar la atención. ¿Cuáles fueron los dos picos máximos de esta temporada de la luz? Malvi entrando en tapabocas, y de traje, todo trajeado, llegué, García Morales del informativo, y además se presenta una situación muy propicia, que es que la gente ama odiar a García Morales y ama odiar a Aguada.
Sí.
Hay dos potencias que se unen, espectacular, la verdad. Solo podría ser empardado si García Morales estuviera jugando en Hebraica y Maccabi, y ahí ya lo juntamos con Cohen, con Sánchez, con el lobby judío, y no, hacíamos todo junto, ¿está? Pero en este caso, no, es Aguada, es popular, el lobby popular, ¿está? No sé qué es este, sí, bueno. Entonces va ayer el guacho este futuro oficinista, que no recuerdo bien cómo se llama, Soto, se llama, que es el hijo del Gonchi Soto, me imagino.
Debe ser, sí.
También, que era un oficinista que jugó durante mucho tiempo al básquetbol también. Y después de esa fiesta inaugural de la aterrajada televisiva que hizo García Morales... La llevó, este sacó los fuegos artificiales, los chinos voladores, tiró todo, derechito ahí, no sé qué, a decir, dice, desde que llegó acá lo único que ha hecho en los últimos años ha sido basurear a nosotros y principalmente a los juveniles, dice. Teniendo todo para ser un crack de los mejores jugadores del siglo, que ande basureando así el trabajo de los otros, es una falta de respeto, dijo. Será un crack, pero es un sorete. La última frase que fue como la que quedó, ¿verdad? Y bueno, acá hay varias cosas. A mí me impresiona lo pasivo-agresivo que es el pendejo ahora, el pendejo de ahora, digamos, el guacho chico de ahora. Es muy, muy de esta época la reacción que tuvo, porque es una agresión victimizada. Digamos, es una agresión desde la pasividad de quien está siendo agredido y le reclama al otro que es mucho mejor que él. Yo soy un muerto, ¿y por qué me faltas el respeto? Si yo soy un pobre muerto que viene acá, un guacho chico que no sabe ni jugar, que está en el club social, y venís a que me decís todo esto en lugar de apoyarme, solete. Esa es la forma de agredir que tienen los guachos ahora, es increíble. Es increíble, es muy, pero muy de blandito, de ameba, la verdad, lo de ellos, es la forma. Y se ganó, obviamente, la simpatía de todos, porque esa es la forma de agredir de hoy. A mí eso me llamó la atención como representante del grupo de viejo rancio, digamos. Ahí me parezco mucho más a Leandro García Morales que al guacho este, que anda diciendo, si yo quiero agredir a alguien, jamás diría, es un cray, nos trata mal. Porque eso es de pendejo cagón, la verdad. Anda y ganale, anda y decí que es un vejiga, anda y decí que no aguanta nada, anda y hacé lo que quiera. Pero no te haga la víctima agrediendo al otro, porque eso es esencialmente pasivo-agresivo y solo se puede responder con una cachetada. Ah, nene, anda a dormir, nene. Esa es la única manera de responder. Después está la parte deportiva, que es que Trouville... O sea que el El mayor error de García Morales, más allá de ponerse las plumas a Sadak, que ya no es algo, la verdad, no es lo más recomendable. Sí. O sea, doña, sáquese las plumas, doña. pero el mayor error es deportivo. El deportivo, 2-0 arriba, no le aportaba nada a esa declaración desde el condicionamiento hacia el partido 3, porque muchas veces los líderes hacen ese tipo de declaraciones para condicionar el ojo. Eche, de esto me hicieron mucho más favor de los que le cobraron, no sé qué, entraron a pegar, le pegaron a Debbie, me pegaron a mí, no sé qué. Entonces de repente el énfasis del enfoque del partido siguiente es ese, ¿entiende? Usted cambia el foco y lo pone en un lugar como forma de manejar la serie para ganar, ¿no? Todo esto para ganar, siempre está tratando de ganar. Sin embargo, esto no generaba ningún condicionamiento para el partido 3 y le dio un motor para un vestuario completamente sin vida. O sea, les arrimó el respirador charrúa de Canesa durante 48 horas. Le dio las 72 horas, las mejores 72 horas de estas finales a su rival, gratis. Una cantidad de épica le regaló y un motor, una razón de competencia que ya no tenía. Y además le dio las plumas al futuro oficinista y el conchero. Tomá, ponételo vos en el próximo medio tiempo. Y el futuro oficinista hizo, el futuro oficinista. El enclavado en contra. Es un crap, es un solete. El futuro oficinista hizo lo que tenía que hacer. Y se agarró de esa épica y finalmente ganaron el partido. Y entonces están en una especie de fervoroso campeonato moral que uno supone se va a terminar mañana viernes.
Hay crioterapia.
Bueno, uno supone que se va a terminar mañana viernes. Eso sería lo más lógico. Y sería,
vale, como dato estadístico histórico, que Aguada nunca pasó una semifinal ni ganó una final sin ser el último de los últimos partidos.
Que llega, un dato estadístico que llega desde el.
Siempre son
profundo,
siete, en este caso.
El recto de Joel, sí. Amigos.
Siempre son
desde
siete.
La úlcera que ha generado Joel a partir de
Me genera una cosa muy tranquila esto de que no haya gente. Ayer un poco casi con esto de vuelta, pero no pudieron ponerme en tono. Esto de que no hay gente, que es raro, que estuvieron 6 meses sin jugar, lo deja uno fuera de foco.
Bueno,
¿no?
Pero en definitiva, todo esto que comento, sí. Que le puede haber hecho mejor o peor a su propio equipo, a su propia figura, al todo le hizo muy bien al básquet. Lo hizo muy bien al básquet.
Llama a la gente.
Y la gente está ahora.
Ahora hay que ver la pelea.
Ahora, mañana hay que jugar. Hay que tirarse unas piñas. Hay que volver al entretiempo. Tiene que aparecer Carmen Barbieri. De todo, señor. Todo de nuevo. Intrusos en la luz. Para mí ya tienen que armar un panel. Un panelista y panel con Dayana Branchincas y Tamburini y preguntar ya otro tipo de cosas y mostrarle tweet y si vos tuiteaste esto y qué quisiste decir y no sé cuándo. Se ha puesto muy bien, es una promoción del básquetbol.
Ay,
¿cómo
usted
corresponde a este momento de la temporada? Señor, final de temporada, ya usamos la última de las posibilidades de una lucha de vedetes en el barro para llevar a la gente a la última final. Ahora sí se va a llenar adelante la arena. Porque no estaba yendo la gente, también vamos a decirlo.
Yo creo que
mañana se va a llenar, Yo creo que mañana va a haber un lleno total.
No puede ir la gente de ninguna última manera, pero vale recordar que el básquetbol se ha aterrajeado lindo para atraer al público. ¿Recuerda el episodio de las apuestas, no? Ese Aguada Malvin. ¿Recuerda
sí,
eso?
Sí, claro.
Trajo gente.
Bueno,
como
también,
nunca.
Barrió la mismo, apostando al amor ahora con la contadora Ot. Apostó al amor en las redes sociales con la contadora Ot. Que claro, lógico, pero también le ayuda al básquet, señor.
Si le ayuda al básquet, usted le viene bien, está bien.
Sí, lógico, porque si hay algo que no ayuda al básquet uruguayo, es el básquet, o sea, es como jugamos al básquet. Entonces, hay que entrar a buscar otro tipo de cosas, ¿verdad?
Muy bien, parte del medio de Darwin, ya venimos.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú. ¿Y quiere arrancar ya sus vacaciones? Porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
¿Esperaste mucho por la columna de Darwin? Lo que no vas a esperar mucho es lo que compres en Mercado Libre, porque te llega en el día y con envío gratis en miles de productos. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Darwin, Ricardo, seguimos.
¿Se acuerdan de la batalla que tuve con un algoritmo que me llamaba y sí. Yo no la atendía porque yo no atiendo el número y que se la gané y que quedó completamente fuera de mi vida, señores? Nunca más me llamó porque fui duro y fuerte y le escondí el celular a mi mujer que quería atender.
Sí.
¿Se acuerdan? Sí. Bueno, me parece que era mi compañía telefónica y ahora no tengo más teléfono.
No.
Estoy casi seguro, porque no tengo más teléfono, no le puedo ni llamar, ni me pueden llamar, ni puedo mandar mensaje, señor. Ni me pueden llamar, mandar mensaje, no me llega nada. Entonces, ahora empiezo a creer que era mi compañía de teléfono, solo eso lo quería decir. ¿Está? Que no siempre las victorias son así de victoriosas.
Claro. Contáctese con ellos y pregúntele, Darwin.
Sí. El problema es cómo, eso. Señor. ¿Cómo hago? Ah, en este momento estoy aislado de la sociedad. En este momento estoy al 100% aislado de la sociedad. No tengo ningún contacto con la sociedad. Ustedes me dirán, bueno, tampoco era una cosa que tuviera... Bueno, está, pero era un hilito epidemiológico que me quedaba ahí con la sociedad. En este momento, nada, pero con la sociedad me refiero a todo. Mi padre, mi madre, nadie, señor. Así que es una seta digital, señor. Lo que se conoce como seta digital. Bueno, eso les quería contar a ustedes, ¿tá? Digo, para que no me escriban y eso. Traten de no mandar mensajes a la nada. Entonces, ¿qué más? Todo esto, ¿verdad? Mañana.
Sí.
¿Mañana es el día F5?
Y bueno, sería el día...
Así como hubo un día de... ¿No? El día de anotarse en la vacunación es el día de F5.
Bueno, mañana además llegaría...
Porque es por internet. ¿Pero es el día que se tiene que anotar la gente o no?
Empieza, dijo el Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp.
¿Empieza a
cambiar
la página mañana o cuándo arranca, señor?
No, bueno, es por WhatsApp, por una página web.
Ah,
informó lo mismo.
No,
que...
va a ser una locura, se va a caer todo. ¿Ya sabe que se va a caer todo o no?
Y pues, son muy pocos los que tienen, ¿no?, posibilidad de anotarse. O sea, no es para... Mira, acá lo tengo en el Twitter.
Ah, ¿todavía no lo abren para viejos en general, señor?
Claro.
¿Para más 80
no.
en general no lo abren?
No, claro, todavía.
Ah,
personas...
ese es el día del F5, entonces.
Claro, pues son personas...
No, ¿cuándo, ¿y cuándo está programado el día F5,
igual,
señor?
No, son miles y miles, ¿no? Son menores de 60 que se desempeñan activamente en la educación, policías, bomberos, trabajadores del INAU y militares en actividad. Son menores de 60, son actividad, claro. Y... tienen a partir del viernes 26 a agendarse para recibir la primera dosis de vacuna. Son muchos, pero no es la gran población.
No es el cardumen de viejos, digamos.
No,
como le decimos cariñosamente.
Al revés, son todos menores de 60.
Como se le dice cariñosamente, señor. No es eso, que ahí sí, porque ahí está el nieto, el sobrino, el hijo, todo apretando F5 para darle la vacuna al abuelo. Y ese día es el que colaza todo. Igual algún colacito va a haber, ¿eh? Va
sí,
a ser un
sí,
quilombo,
sí,
esto de la vacunación es un quilombo,
tremendo.
Es un despelote. Lo único que les ha salido bien es a Israel por dos razones. Una, porque es una población, estamos hablando de una sociedad capaz de meterse en 1:48 en un búnker, ¿verdad? Toda, el 100% de la población se mete, no en el mismo búnker, sino cada uno en el que le corresponde, además. No es que en cualquier búnker, sirena, no, el que te corresponde. 1:48 y están todos ya dentro del búnker. ¿Qué le corresponde? Nunca nadie se metió en un búnker que no le correspondía en ese 1:48, ¿está? Nunca nadie, este no es mi búnker, ¿qué pasa? Jamás, ¿está? Entonces, estamos hablando de una sociedad con una capacidad de disciplina, velocidad y orden que no funciona salvo los chinos, ¿está?
Sí, tiene un 12% de díscolos, que bueno, los dejan ahí de costado, son los ortodoxos y ultraortodoxos.
Bueno, pero eso no es lo que no se quieren vacunar. Yo lo que digo es que además tienen orden para ponerse en la fila y todo
sin duda,
¿entiendes?
Sin duda.
Que funciona de manera muy coordinada. Y son los únicos que más o menos han logrado hacer una vacunación eficiente. Todo lo demás, a los tumbos, con página caída, con viejo que te van a hacer la cola igual. No, señor, se va a caer, poneme la vacuna, no sé qué. Todo eso, ¿va? Así que va a ser de pelote. Pero no,
bueno, esperemos que no.
No empiezo a mañana. Esperemos que no.
Que esté el tiempo
más
previo.
Este el periodista de buenos deseos, una cosa de loco. El otro día leía uno de estos ringirranga de vedete de verano que había habido. Sí. Leía a Gabriel Pereira que le decía: siempre te decía buena gestión. ¿El qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es el periodista de buenos deseos, señor? ¿Qué es este nuevo periodismo?
Raro, sí, raro. Sí, no.
Siempre te decía buena gestión.
No, mi esperemos que gestión. No tenía
¿qué
una.
¿Qué es eso, señor?
Me quise decir que esperemos.
Pero están todos milenializados, los periodistas también, de decir buena gestión. ¿Por qué me tratas así? No sé qué. Pero por favor, te deseo siempre que te deseo lo mejor y vos no, vos me decías lo peor.
No, ahí me parece que lo que hay que ver es si el gobierno logró en el tiempo que tuvo para estrategia y planificación.
¿Comprar otro larricótero? Parece que sí, parece que le van a regalar otro larricótero a Larry porque tuvo un gran verano, señor. Como premio de este gran verano, como el guacho que va a trabajar en el verano, ¿se acuerda? Eso creo que ya no se hace más, pero en una época los padres te mandaban a trabajar. Y después no solo recibías la plata del trabajo, sino también algún premio de papá. Y bueno, acá en el verano, la ricótero y un mes más de coso en contra de la aglomeración. Ahí tenés.
Bien.
Está, y entonces, después lo de la vacuna, que de todas maneras no quiere decir, porque parece que cuando el momento en el que tocan las vacunas, el país empieza con este discurso, el país que sea. Empieza con este, porque esta estupidez es una cosa que se repite en todos los lugares del mundo. Empieza con el discurso de, pero no vayamos a aflojar ahora. No creamos que porque vino la vacuna estamos vacunados.
Sí, parece que es un discurso que además en los vacunatorios se va a repetir.
Exacto, te dicen, mire señor, que la vacuna no es que usted esté vacunado. O sea, lo que hay que entender acá es que no estamos vacunados. ¿Entiendes? Ni bien le pone la vacuna a uno, lo que uno tiene que entender es, usted no está vacunado. Tiene que seguir haciendo como que esté vacunado. ¿Entiendes?
Sí, pero es el tampillo.
Usted no está a salvo con esta vacuna. ¡Fuck! Gracias. Voy muy contento para mi casa.
Bueno.
Una vacuna que sacaron en 6 meses y ni siquiera se hubiera estado. Muy bien, vamos para casa. Ahora sí.
Tranquilidad. Bueno, sí, hay un tiempo, ¿no? Que no se sabe cuánto es todavía para que la inmunidad empiece a funcionar.
Pero tampoco, señor, tampoco, ¿no? Acá la cosa es no bajar los brazos, señor. Ahora parece que bajamos los brazos. Todo indicaría que bajamos los brazos, señor. Entramos de vuelta en zona de Harvard.
Zona roja, señor. De Harvard, Montevideo.
Zona de roja de Harvard. ¿Qué pasó? Bajaron los brazos otra vez. Ya sé lo que pasó. Bajaron los brazos otra vez. Otra vez. Pero qué vergüenza. Pero no logran mantener los brazos en alto. Es increíble, señor. Bajaron los brazos. Ya sé lo que pasó. Bajaron los brazos.
¿Usted ya lo tiene resuelto? ¿Eso es así?
Sí, lógico. Bajaron los brazos. Que le dije, no se contagie. No bajen los brazos. Y bajaron los brazos. Por todos lados sale eso, que bajaron los brazos. Parece que bajaron los brazos. Es increíble. Otra vez. Otra decepción más con esta sociedad.
Ricardo,
qué falta de compromiso. Qué falta de cuidado. No, Ricardo es un héroe. Ricardo es un héroe. Ricardo no tuvo que esperar a la vacuna, no ocupó lugar en la fila, tuvo la decencia de pelear, de dar esta batalla feroz contra el enemigo invisible, con sus anticuerpitos generados en ese envase que uno diría, ¿y cómo? Y yo quiero matar a los anticuerpos. Mire los anticuerpos dándole lucha, señor. Impresionante. Debatiéndose entre la vida y la muerte asintomática. ¿Desde hace cuánto, Ricardo? 10 días.
Mi trayectoria laboral habla por mis anticuerpos, Darwin. 15 años prácticamente sin faltas por enfermedad.
Ahí está, exacto, señor.
Entiendo. Y ahora vamos como. Serán 8 días de combate cuerpo a cuerpo con el virus.
Cuerpo a cuerpo, señor. ¿Y cómo está?
Yo me siento muy bien. Tengo un poco de tos. Y una pérdida parcial para mi gusto, de olfato y gusto, nada más.
Ah, para su gusto, perdió el gusto.
Para mi gusto, sí, parcial.
No es una,
ha perdido el olfato y el gusto para su gusto. Su olfato periodístico, sí, le dice que para su gusto ha perdido su gusto y el olfato, Ricardo, sí, amigos.
Ese sí.
¿Hizo la prueba del salamín?
No te...
¿Quiere que le mande salamín? ¿Cómo? ¿Quiere que le mande un salamín? Le mando un salamín, Ricardo.
Le podemos mandar. ¿Cómo viera bien la prueba de salamín?
¿Le llegó el Game Boy al guacho? ¿Le llegó?
Ah, se le cayó a Ricardo. Se le cayó los anticuerpos de conexión.
Ah, no está conectado.
No, justito en el momento.
Y entonces parece que entramos en zona roja de Harvard, mijo.
Sí.
¿Está? Que sí. Montevideo. Ahí están,
Montevideo. ¿No?
Donde están las prostitutas. Sí, la zona roja de Harvard, ¿eh?
Está bien,
Montevideo y Tacuarembó, pero ya estaban. Vidalín. Y ¿cómo es que se llama? Vidalín Town, ¿cómo es que se llama?
Sí, Durazno.
Durazno,
sí.
Y el otro, que no me acuerdo cuál era. Había otro, Rivera, yo qué sé, no me acuerdo.
Sí, puede ser. No lo sigo el día a día.
Y entonces estamos en la zona roja de Harvard, señor. Todo lleno de prostitutas de Harvard. Espantoso. Espantoso, sí. El lugar donde estábamos, señor. Sí. Todo porque bajaron los brazos. Harvard también, hay que ver, ¿no? Porque este es el índice de Harvard, que es la misma universidad que sacó ¿Qué pasó?
No,
¿quién tocó bocina?
No, alguien afuera. Capaz que alguien paró.
¿Hola?
Camión. No tengo ni idea por qué.
Sí,
un camión.
Sí, ya sé, sí. ¿Pero por qué?
No puedo. Llevo a preguntarle.
Bueno, salga y pregunte, señor.
Investigue.
No tiene el mínimo instinto periodístico usted.
Señor,
está la bocina ahí y usted no se le pregunta. Y capaz que porque le está marcando a uno que no baje los brazos. No baje los brazos. Que estamos en la zona roja de Harvard, señor.
Está bien ese mensaje de... No, el bajar la ventana, ahora es políticamente correcto. No, aquel mensaje de bajar la ventana y decir un improperio, un piropo, ya no va. Pero este de no bajemos
la ventana. Igual me preocupa mucho lo que diga Harvard, porque es la misma usina de ideas que sacó un manual para tener relaciones sexuales con tapabocas y te hacía leer el Corona Sutra para saber las posiciones sexuales que eran menos propensas al contacto. Eso lo sacó Harvard, ¿eh? No lo sacó Divas Club.
Sí, sí.
Harvard lo sacó. La Universidad de Harvard. O sea, estamos hablando de gente que quiere evitar el contagio de un virus con la capacidad de transmisión de un resfrío entre dos personas que mantienen relaciones sexuales. Están a un nivel ya lo de Harvard que me parece que tampoco es para alarmarse por esto de entrar a la zona roja de Harvard. Lo que sí es para alarmarse es si bajaron los brazos. Si realmente bajaron los brazos y si perdimos el hilo, son las dos cosas que no puede suceder.
Y bueno, estamos en momento
de
todos juntos. Retorno a la actividad, índice rojo de Harvard, bajar los brazos. Retorno a la actividad, digo que todo el mundo. Y la educación, ¿no? El primero de marzo.
Es difícil igual, parece que el gobierno apuesta una campaña de concientización por la temor a que la población afloje o baje los brazos, digamos que es lo mismo, ¿verdad?
Claro, empieza mañana
con el inicio de la vacunación, o sea.
Sí, ahí va.
Es muy difícil sostener los brazos, justamente, pedirle a la gente que no baje los brazos.
Mientras la vacunan.
Claro. Porque
hay que darte
la vacuna, pero sin bajar los brazos, bueno. Perfecto, que se van a subir un taburete.
No se lo bajaron, señor.
Es muy difícil porque justamente para darse la vacuna lo primero que hay que hacer es bajar los brazos.
Y dejarlo bien flojito, además. Dice,
flojito, exactamente, por eso. Aflojar. Bajar los brazos y aflojar. Las dos cosas que no se pueden hacer. Ni bajar los brazos ni aflojar. ¿Y qué hay que hacer para darse la vacuna? Bajar los brazos. Bueno, entonces, ¿el mensaje es que nos vacunemos o que no nos vacunemos? Porque si yo no aflojo y no bajo los brazos, no me puedo vacunar. Y si yo aflojo y me bajo los brazos, no estoy cumpliendo con lo que pide el gobierno y la sociedad, señor. Bueno, entonces, aumenta los ACV. Eso es lo que pasa. No. El resultado de todo esto es el aumento de los
ACV. Consecuencias no COVID.
Claro, exactamente, porque se genera una contradicción en la lógica interna de los mensajes que uno no puede digerir. Bueno, ahí tiene.
Perfecto. Veremos cómo lo interpreta la población.
Pero lo importante entonces no bajar los brazos. Bueno. Yo incluso estoy escribiendo una canción para apoyar esta campaña. No bajen los brazos. No la terminé.
Emociona. Acá me ponen que un periodista, no me ponen quién ayer en televisión, dijo que era difícil no emocionarse al ver las imágenes del cargamento de vacunas cargadas en el avión. Digo por su canción, si la canción
no, apunta. Es más difícil no preocuparse por el periodista que dice que es muy difícil no emocionarse con un avión, con unas cajas. Es muy difícil, la verdad.
Bueno,
no preocuparse por el estado mental de las sociedades. En general, ya a esto, en estos tiempos ya uno puede hablar de la humanidad, así, en una totalidad. Porque este periodista no es diferente a todos los otros periodistas del mundo que han visto las vacunas bajar de aviones o subir aviones, unas cajas que son aviones, en unos containers, no sé cuánto, y se emocionan, y lloran y todo eso. ¿Sí?
Sí.
Hemos quedado con la cabeza completamente rota. Es evidente que las decisiones que se tomaron en el 2020 no fueron las mejores porque nuestro estado psicológico lo demuestra, ¿verdad?
Sí, estamos muy sensibles a la simbología de banderitas sobre cajitas que van para aviones en aeropuertos. Nos toca la fibra.
Eso. Entonces, acá lo único que hay que repetir es que no bajen los brazos. Es lo único que puede repetir uno como mantra para abrazarse a algo que le permita seguir más o menos dentro de la respiración habitual que debe tener un ser humano, ¿no? O sea, como está haciendo Trouville con García Morales, un solito, aguantando ahí. Uno tiene que aguantar, no va a clorar, porque está todo loco, el mundo está todo loco.
Bueno, y su canción apunta a la fibra, a emocionarnos.
Exacto, pero no baje los brazos. Pero no baje los brazos, puede bajar la aplicación de geolocalización y que Jodal se quede todos tus datos. Bajan los precios del morrón, baja la gloria del camión, pero por Dios que nunca bajen los brazos, pero no bajen los brazos, pero no bajen los brazos, puede bajar el dólar hoy, puede bajar hasta el Bitcoin, y pero Dios que nunca bajen los brazos, pueden bajarte de un avión, como a Yanushi le pasó. Puede bajar Danubio, pobre franjeado, pero no bajen los brazos, pero no bajen los brazos. Puede bajar en ascensor una vecina en camisón, si usa barbijo y no te baja los brazos. Pueden, y toda una cantidad de gente.
Qué lindo, es difícil, Darwin, le diría, parafraseando el periodista televisivo, que no sé cuál fue, es difícil no emocionarse.
Sí, hay muchas más imágenes, pero
cuesta mucho no emocionarse, con lo que, sí. Pero cuesta, y bueno, cuando escuchemos, tengamos más imágenes, tremendo.
Para no bajar los brazos, señor, todas las cosas que pueden bajar, puede bajar la menstruación.
No, hasta mañana,
No, bueno, es otra cosa, señor, ¿qué?
La ordena un poco.
¿Qué pasó?
Excelente, nos vamos.
Pueden bajar Edi Campilla por guaso, pero no bajen los brazos,
No toquen nada.
Tenemos una noticia mala y una buena. La mala se va a Darwin. La buena, tu compra en Mercado Libre te llega en un rato y con envío gratis. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.